información, noticias, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras del país. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano Encuentro Radio al servicio de todos los educadores y educadoras. 16 años llevando esta emisión en el territorio nacional, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que nos escuchan en las diferentes plataformas. En este momento estamos originando desde YouTube y también en la red social en Facebook. Nos puede seguir también a través de www.fecode.edu.co. Estamos en los diferentes lugares todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana para que los maestros se conecten con nosotros. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la Federación a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. En el territorio nacional estamos conectados en las veredas, en los municipios, en las cordilleras, ciudades, capitales, montañas, llanuras de Colombia. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy abrimos nuestro programa con los temas más importantes, los avances que tenemos sobre la estabilización del modelo de salud. También vamos a estar hablando de la importancia de la reforma estatutaria al interior del magisterio de FECODE desde el mes de febrero, donde se van a tomar estas decisiones. También estaremos hablando sobre el sistema general de participaciones en el octavo debate y también el decreto 1850. En la mesa de trabajo, en primer lugar, nuestra invitada especial, la maestra María Eugenia Londoño. Ella fue de la junta directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda, y también nos acompañó en la Escuela de Formación Político Sindical y actualmente es fiscal de la Federación. Maestra María Eugenia, con los buenos días.
Muy buenos días, es un placer, un honor siempre estar con ustedes. Reconocer que hoy FECODE está trabajando fuertemente una nueva estrategia comunicativa. Ponernos al orden con el momento, con la historia, con la coyuntura política es fundamental, porque la escuela es territorio de paz. Desde la Fiscalía de FECODE, todo nuestro abrazo a todos y todas quienes se conectan en este importante programa y a la mesa, nuestro reconocimiento.
Bueno, profe María Eugenia, más adelante también vamos a tener en la mesa de trabajo a Miguel Ángel Pardo Romero, quien fue también de la Junta Directiva de la ADE y también actualmente es el Secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Comenzamos en materia con las temáticas que tenemos para que todos los seguidores, los fans de la educación, quienes nos siguen en este momento en la mañana, pero también en la tarde, en la noche, en la madrugada, viendo nuestro espacio, los invitamos para que compartan nuestro video y que lo den a conocer con los diferentes maestros y maestras en el territorio nacional. Profe María Eugenia, un tema importantísimo durante esta semana, usted es una luchadora por los derechos de las mujeres. En este momento, ¿qué balance podemos hacer de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer el pasado 25 de noviembre?
En efecto, pensamos que hoy se fortalece el enfoque de género. Estamos hablando de que en el magisterio hay conmigo 220.000 mujeres maestras, que representamos el 74% del magisterio colombiano. Eso es un elemento importante para señalar nuestra lucha de género, nuestra lucha por la igualdad y la reclamación por nuestros derechos políticos para la transformación. Pues bueno, hoy vemos a Colombia en un camino de transformación. Eso significa que hombres, mujeres, nuevo liderazgo lo hemos logrado. Y hoy una política del gobierno es la paridad. En ese sentido, en el Día de la No Violencia contra la Mujer, tendremos que medirlo. Primero, en que no puede ser solamente el 25 de noviembre de cada año. Debe ser un proceso sistemático, permanente y de reconocimiento de rutas que permitan rechazar y prevenir las violencias contra la mujer de todo tipo. Así entonces estamos señalando que hay dos enemigos de estructura. El modelo neoliberal, que es machista, que es patriarcal, y el sistema capitalista. Eso significa entonces la necesidad permanente de transformar la sociedad y de buscar un modelo y un sistema alternativo que lea a las mujeres en igualdad de condiciones, en una lucha de clases, obviamente, con los compañeros hombres que es innegable. Pero bueno, miremos entonces avances. Uno, Colombia es el primer país de América Latina. Ya hay dos, pero en Colombia se da, ¿por qué? Porque la coyuntura es de cambio. Nunca antes Colombia había permitido la posibilidad de reconocer, de asumir el convenio 190 de la OIT. Eso significa una vida laboral sin acosos. Por lo tanto, desde el Ministerio del Trabajo se da un paso como un ejercicio político de reconocer el convenio 190, que arrancará a regir y que obviamente va a permitir una vida laboral, un ambiente y un clima laboral equitativo, tranquilo y con garantías. Y simultáneo a eso, desde FECODE, anterior fuimos la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de la Federación, y en ese momento, en la Asamblea número 21 Federal de FECODE, y este año, en el mes de febrero, radicados la reforma estatutaria de FECODE. Es decir, hechos evidentes, hechos tangibles. Se logra para el magisterio colombiano la ley de cuotas, la política de igualdad. Por fin, a partir de la próxima elección, porque yo como fiscal debo ser garante de que se respete y se materialice el estatuto al lado del comité ejecutivo y toda nuestra estructura, 5 mujeres tendrán que estar haciendo parte del comité ejecutivo de FECODE, sin desmedro de que se pueda hacer muchas más por su votación. Pero 5 mujeres tendrán el espacio de representación en el Comité Ejecutivo de FECODE. Entonces estoy hablando de 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, pero reconocer nuestro avance político. Convenio 190 de la OIT y la ley de cuotas para el magisterio colombiano. Eso significa que la movilización ha valido y por eso todas las mujeres, en ese día tan especial, con los hombres y las diversidades, nos movilizamos para señalar que venimos avanzando, pero que todavía nos falta.
Profe María Eugenia, más adelante estaremos ampliando los temas sobre la reforma estatutaria, pero usted lo comentaba, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se refiere a esto, pero también la Internacional de la Educación ha hecho comunicados sobre la mujer trabajadora. ¿Cómo están los derechos de las mujeres? Porque ellos afirman que prácticamente en el mundo y en Latinoamérica es un 70% de mujeres trabajadoras, por ejemplo, cuestiones como el acoso laboral o el acoso sexual, que ellos han hablado en un comunicado sobre esto desde la internacional. ¿Cómo están esos derechos de las mujeres trabajadoras, profe?
Lo que hemos dicho cuando señalamos un enemigo estructural, el modelo y el sistema, es que en efecto el modelo y el sistema no están pensados para las mujeres. Eso significa entonces que las brechas estructurales donde las mujeres tenemos mayor impacto siguen latentes. Estamos hablando de las brechas políticas. Las mujeres no todas podemos participar en política, tenemos todavía veto, tenemos señalamiento, o si no, miremos en el Congreso de la República de Colombia, un Congreso que no es alternativo. Muy a pesar de que el número de mujeres en representación del Congreso ha incrementado, hay violencia política en el Congreso y en muchos escenarios, donde lo que una mujer plantee o opine no tiene el valor que pueda tener un hombre. Eso significa entonces que hoy es necesario entender que las mujeres estamos reclamando nuestros derechos políticos para avanzar, para aportar a las grandes transformaciones. La brecha económica. Hay mujeres gerentes, hay hombres gerentes, pero la brecha económica y la brecha salarial sigue siendo importante. Eso significa que es necesario cerrarla. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que desempeñar diferentes roles. En el escenario privado y en el escenario público. Eso significa entonces que las oportunidades para las mujeres se menguan, se reducen, en la medida en que la mujer tiene que compartir esos diferentes escenarios y o abandona uno o abandona el otro. Por eso hoy también desde el Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional, con una política de paridad, se está trabajando el reconocimiento de la economía del cuidado. La economía del cuidado, Freddy, está impactando el 20% del Producto Interno Bruto. Eso significa que las mujeres somos motor de la economía. En el escenario privado nadie lo remunera porque estamos en el trabajo doméstico, si se quiere, y nuestros hijos cuando les preguntan en qué trabaja tu mami, dice no hace nada. Claro, porque está en la casa cuidando, ayudando, y en efecto es un trabajo privado que tiene que reconocerse. Todos los elementos señalan que en esta conmemoración seguimos fortaleciendo nuestra lucha en unidad para que nuestros derechos y esas brechas se cierren. Tiene que ver con un debate político, tiene que ver con el debate de la paz, tiene que ver con el debate de la paridad. Pero avances importantes significan que sí es posible. Las mujeres fuimos motor fundamental para que en Colombia llegara el cambio. Así pues, que en una lucha de género, una lucha de clases, nos leemos y que el 25 de noviembre sea el escenario contundente para entender que vamos avanzando, que unidas somos más y que si tocan a una, con los feminicidios repetidos, fortalecidos y profundizados en nuestro país y en el mundo, nos tocan a todas.
Maestra María Eugenia, también la importancia de lo que vamos a tener el próximo año, en febrero, la reforma estatutaria de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los maestros, en ese momento, la propuesta que hay, ¿cómo van a participar en el Comité Ejecutivo? ¿Cómo van a ser los requisitos básicos?
Bueno, esta reforma estatutaria nos parece una reforma absolutamente importante. Lo que tenemos que entender es que la reforma está mandatada por el principal escenario estructural de FECODE, que es la Asamblea Federal. Por más debates que la reforma pueda tener, tenemos que decir, en efecto, quizás esa reforma tiene que respetarse, porque tendría que ser una nueva Asamblea Federal la que la modifique. Por ahora, desde la Fiscalía, desde el Ministerio de Trabajo, que desde febrero reconoció esta reforma, desde el Comité Ejecutivo, en un ejercicio de responsabilidad política y la estructura nuestra en todo el país, nos disponemos a hacer respetar la reforma estatutaria. Es decir, Freddy, en el 11 y el 12 de diciembre convocamos, ese evento no se había dado antes de FECODE, es la primera vez, a los presidentes, fiscales, tesoreros, secretarias generales de todo el país, a una reunión de comisiones de administración. Allí vamos a entregar todo lo que es la reforma, con todo detalle, que también ya la entregamos en la Junta Nacional, y estamos señalando, en efecto, que ese cambio inicia a partir del próximo año. Y esperamos entonces que se pueda entonces materializar en cada uno de los sindicatos. Con respecto de cómo podemos ser ejecutivos de FECODE, había un debate, y es que si un trabajador de la educación del sector privado podría ser ejecutivo de FECODE. Aquí la reforma queda clara y queda absolutamente concreta, y se plantea que solamente un trabajador vinculado en el sector estatal podrá ser parte del Comité Ejecutivo de FECODE. Y debe también tener un preámbulo de 5 años de afiliación a la federación. Eso significa entonces que hoy ya no todo el mundo puede ser ejecutivo de FECODE y tiene unos requerimientos absolutamente concretos, porque este fue uno de los más polémicos artículos en la reforma. Lo leo literal. Debe ser trabajador de la educación del sector oficial y estar ejerciendo normal y continuamente la actividad docente, o estar en permiso o comisión sindical en el momento de la elección y acreditar por lo menos 5 años de servicio. Es decir, que este elemento es absolutamente importante cuando estamos señalando que quien llega a FECODE debe tener sentido de pertenencia, debe tener un recorrido y debe tener una claridad de que él o ella va a llegar a dirigir la federación más importante del país y de América Latina. Eso es importante señalarlo en ese contexto.
Profe Marmedia, también hay otro asunto, ustedes lo han llamado el Comité de Ética, ¿en qué consiste? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a trabajar?
Estamos en mora de que FECODE, como en todos los sindicatos, exista un Comité de Ética. Queda claro que los sindicatos manejamos los recursos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es sagrado. Los recursos de los trabajadores y trabajadoras deben ser administrados con todo el cuidado y entender que esos recursos son para la movilización, la lucha, la formación y el fortalecimiento de la conciencia de clase de sus afiliados y afiliadas. Así las cosas, estamos señalando entonces que aquí el Comité de Ética inicia. ¿Qué se está planteando? Que el Comité de Ética debe estar elegido con voto directo en el momento en que se elige el Comité Ejecutivo de FECODE. ¿Qué se plantea? Que ese Comité de Ética debe tener unas funciones preestablecidas por el Comité de Ética y que después serán ratificadas en la Junta Nacional. ¿Por qué? Porque no puede la Junta Nacional o el Comité Ejecutivo dictarle las funciones al Comité de Ética. Eso riñe con la imparcialidad de este comité y la seriedad de este comité. Así las cosas, FECODE tendrá Comité de Ética, una federación posicionada, una federación manejada, correcta y políticamente correcta en un momento histórico que para el magisterio colombiano sí nos represente nuestra federación, como en estos 65 años lo ha venido haciendo. Bienvenido al Comité de Ética, lo estábamos esperando, y todos los sindicatos del país a nombrar su Comité de Ética.
En la política que asume la federación desde una política de igualdad, pues aquí hablamos de una ley de cuotas en donde pues van a tener 5 espacios las maestras en el país, 5 directivas, pero ¿cómo es el tema de la estadística también, ¿no? Lo que se mide en votaciones y el número de votación.
Bueno, lo que hemos dicho es que tenemos un proyecto de formación político-sindical con perspectiva de género. Tenemos escenarios de formación de las mujeres. Tenemos absolutas condiciones, no totales, obviamente, nos falta mucho. Vinculación a la Internacional de la Educación. Y en todos estos organismos se plantea paridad, que las mujeres podamos tener la posibilidad de la representación, el ejercicio político en igualdad de condiciones. Que seamos leídas en los pliegos de peticiones. ¿Por qué en los pliegos de peticiones de los sindicatos y de FECODE no aparece una cátedra de género? ¿Por qué no aparecen las condiciones que por naturaleza las mujeres manejamos? El tema de la menstruación, el tema de los cólicos menstruales, que haya unas normas que están planteando que en esos periodos no vayan las mujeres a laborar por el impacto que tiene que ver en nuestros cuerpos. En ese sentido estamos diciendo que con todo lo que hoy tenemos y hemos avanzado, todavía no estamos materializando una participación efectiva, una participación igualitaria, una participación equitativa de las mujeres en las juntas directivas. Si tú revisas la participación de las juntas directivas, todavía hoy tenemos en nuestra estructura sindicatos donde no hay mujeres, ni una mujer. Y o si no, hemos tenido sindicatos, pero escasas situaciones donde las mujeres son el 50%. Pero hoy seguimos diciendo que no es posible. FECODE tuvo un ejecutivo, el anterior a que llegáramos nosotras, con 15 hombres. 15 ejecutivos muy valiosos, pero no estábamos las mujeres, que representamos el 74% del magisterio. Por eso hoy el diagnóstico claro es que no hemos alcanzado esa posibilidad y seguimos luchando por ella. La ley de cuotas no será la solución inmediata, pero un ejercicio político es la posibilidad para que sigamos avanzando hacia la paridad. En ese sentido, sí pensamos que hoy nos falta, definitivamente nos falta en la estructura de FECODE y obviamente si miramos los sindicatos hermanos, también falta. Las mujeres representando, las mujeres definiendo, las mujeres aportando, porque al final tenemos claro que hombres y mujeres transformaremos la sociedad en términos estructurales y eso es un ejercicio político de responsabilidad.
El estamento más importante también en la federación es la Asamblea de Delegados. ¿Eso cómo será la composición, profe María Eugenia?
Bueno, la Asamblea cambia. Eso es muy importante. Miren ustedes que el presupuesto de FECODE debía aprobarse en la Asamblea. Pero la Asamblea funcionaba cada 4 años. Eso significa que hay una ausencia de ese escenario para aprobar el presupuesto de FECODE, que es fundamental. Y en ese sentido ya se plantea. El presupuesto de FECODE tendrá que ser aprobado cada año, como la Asamblea. Ya no queda cada 4 años, sino cada 2 años. El presupuesto en ese intervalo tendrá que ser aprobado cada año en la Junta Nacional, que es la estructura que de alguna manera es preámbulo de la Junta, de la Asamblea Federal, que es la estructura máxima. Así entonces la Asamblea Federal tendrá que empezar a funcionar cada 2 años. O sea que el próximo año este Comité Ejecutivo, con la Fiscalía a bordo para vigilar que se cumpla el Estatuto, convocará la Asamblea Federal de FECO. Pero la Asamblea tenía una composición distinta. Hemos dicho, ¿cómo logramos que si es un escenario estatutario, quien llegue a la Asamblea llegue cualificado, tenga un rigor político y de formación que entienda que va a la Asamblea a tomar determinaciones por la base que lo eligió? Es un ejercicio de responsabilidad. Por eso entonces estamos señalando, miren ustedes cómo está cambiando la proporción. Hasta 5.000 socios, un delegado por cada 300 y uno más por fracción igual o superior a 200. De 500 uno en adelante, uno por cada 700 más uno por fracción mayor de 400. Los sindicatos con menos de 300 socios tendrán derecho a un delegado. Es decir, que la composición estructural de la Asamblea cambia. Pero súmale algo, Freddy, que es polémico, pero es importante. Queda planteado, mandatado por la Asamblea Federal, que a partir de la próxima Asamblea ya no habrán delegados fraternales. Es decir, llegarán solamente delegados y delegadas oficiales a opinar, a analizar, a discutir y a definir en una Asamblea totalmente cualificada. Mira que en la Asamblea anterior habían más delegados fraternales que oficiales. Eso no puede pasar. El ejercicio debe ser de concentración, debe ser de una manera específica y clara a qué vamos, y es a mirar, a definir los destinos de la federación más importante del país. En ese sentido, entonces, estamos señalando que cambia la estructura de la Asamblea, que cambia el tiempo de la Asamblea y que ya no habrán más delegados ni delegadas fraternales en este importante escenario estatutario.
Estimados maestros del país, estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá en este momento, hablando sobre la reforma a los estatutos de la Federación, que comenzará el debate a partir del año 2025 en el mes de febrero. En este momento saludamos a los maestros que se conectan. Darío de Jesús Estrada, que nos escribe desde Los Palmitos en el Sucre. También está Manuel Salazar Benavides. Un saludo, un abrazo desde el Cauca. Héctor Rangel, oyente fiel, cordial saludo desde San Luis de Palenque en el Casanare, al Magisterio Colombiano y al equipo de prensa. También nos está saludando Javier Jaramillo desde Santa Rosa de Cabal en Risaralda, José Regino desde Cali en La Conexión. También nos escriben desde Putumayo en Puerto Guzmán, un fraternal saludo. Jairo Camacho, buenos días desde el Pacífico en Buenaventura, en Cali. Leonardo Jacome está en Antioquia, en Caucasia. Víctor Manuel Santana, también en Cisneros, Antioquia. Jorge Millán nos está escribiendo saludos a todos los compañeros desde Santander de Quilichao. Luis Eduardo Almendrales, también en La Conexión, que estaba en la Junta Directiva hace un tiempo, también en la ADE. También nos escribe desde la ADE el maestro Raúl Vázquez a esta hora de la mañana desde Bogotá. Y el maestro Raúl nos hace la apertura también a otro tema importante desde Bogotá, y es la salud. Él dice salud y paz, pero profe María Eugenia, aquí estamos hablando siempre en los programas sobre un tema muy importante, y es la estabilización del modelo de salud del Magisterio Colombiano. ¿Cómo van las audiencias, lo que se ha llamado el PSU? ¿Cómo está ese tema para también responderle a los maestros?
Bueno, claramente estamos en un tiempo de terminación de año. Estamos hablando de un tiempo de balances, y yo suelo poner siempre con responsabilidad política que nos asiste un balance positivo. Un balance positivo para entender que en Colombia indiscutiblemente hay un cambio. Un cambio con debate seguramente, pero un cambio que nos va a garantizar a través de las reformas y de las transformaciones estructurales que la paz total se materialice, y que después del 2026 continúe en Colombia un gobierno alternativo y podamos conseguir en efecto el poder popular que se requiere cuando el constituyente primario se apropia del proyecto político y del proyecto de cambio. En ese contexto, yo quiero señalar nuestra reforma a la salud. El tema de la reforma a la salud tiene que quedar claro, es que nosotros no hemos cambiado el modelo, es que nosotros seguimos teniendo régimen especial, artículo 279 de la ley 100 del 93, y tenemos unas garantías importantes en nuestro modelo que nos diferencian del sistema general, por cuanto nuestra labor es profundamente vulnerable, por cuanto tú no manejas dos hijos, sino que el magisterio maneja 40 y 50 estudiantes, comorbilidades, acoso laboral, acoso digital, traslados sin consultos, no hay posibilidad ya de comer en el aula, tienes que pedir permiso para ir al médico, no te puedes enfermar en horas laborables, es decir, un escenario absolutamente complejo. Eso significa entonces que hoy digamos que hay un SOS por la salud del magisterio colombiano. Y no solamente, Freddy, por la salud en términos del derecho fundamental, sino también por la salud y seguridad en el trabajo. Recuerda que en el Acuerdo 03 del 1 de abril de 2024, que establece el nuevo modelo de salud, aparece la integralidad entre salud y seguridad en el trabajo. Porque el magisterio lo ha tenido, porque son dos derechos fundamentales que han sido conculcados históricamente. Así las cosas, nos corresponde revisar los dos escenarios. Ya hoy en el Acuerdo 03 del 1 de abril de 2024, establece que en el mes de octubre terminó la transición del modelo. A partir de allí, orden del presidente Gustavo Petro, que elevó asunto de Estado la salud del magisterio colombiano, orden del ministro Daniel Rojas, es que arranca la estabilización del modelo. ¿Eso qué significa? Está el recurso, están los actores, están las condiciones, está un plan de beneficios absolutamente garantista, donde hemos ganado que lo que eran exclusiones ya queden incluidos. En ese sentido, ya corresponde, mediante todos los escenarios, estabilizar el modelo. ¿Qué escenario? El ejercicio en territorio de todos los veedores y veedores de salud que no han parado, y las juntas directivas que se han puesto la camiseta. El comité ejecutivo en pleno. Los PSU, puestos de control unificados, que permanentemente están midiendo el avance. Los consejos directivos FOMA, que es la máxima instancia donde se trazan las políticas, y las mesas de alto nivel, es llevar a todos los actores al territorio. Todas las mesas de alto nivel las terminamos. El último fue Putumayo. ¿Cuál falta? Atlántico. ¿Por qué? Porque a esa mesa quiere ir Supersalud y el Ministerio de Educación a evidenciar en efecto la materialización del modelo. Entonces yo quiero señalar que para valorar si ha avanzado o no el modelo, tenemos que revisar la arquitectura del Acuerdo 03. Uno, el nivel de contratación. Yo quiero señalar entonces aquí que la contratación en red primaria va por encima del 94%. La red primaria está pagada a través de cápita. Hoy hay una orientación. Es que la cápita se debe abrir. Abrir la cápita significa que haya no una IPS que nos atienda a todas y a todos en términos de atención primaria, que hayan muchas IPS y que la cápita, que es un monto que se entrega a esa IPS, atienda a la población objeto entregada o no, le llega la cápita, sea repartida, distribuida, para que se materialice la libre elección. Ojo con esto. El magisterio colombiano no se puede bajar de la libre elección. Cuantifiquémosla, miremos el impacto, pero fue lo que ganamos, porque la libre elección se contrapone a la integración vertical. Una integración vertical donde el operador anterior te decía, vas a este médico, a esta clínica, a esta farmacia, y de ahí no te mueves, así te mueras. Hoy no, hoy la libre elección tiene que manejarse. Pero ¿dónde se abre la cápita? Donde haya condiciones de capacidad instalada. Queda claro que hay departamentos o municipios donde hay un puesto de salud o un hospital que no es responsabilidad de este gobierno, sino de los anteriores, porque la salud ha sido una mercancía. Entonces, mirar ese tema de red primaria. En red complementaria se paga por evento. Especialistas, IPS especialistas, ese tema va por encima del 80% en contratación. Y al final, el tema de medicamentos. Un tema absolutamente traumático, que a hoy no se estabiliza. El pago a IPS, traumático, que a hoy no se estabiliza. El tema de la plataforma Horus, con historia clínica interoperable, con autogestión, que a hoy no se estabiliza. Las sedes FOMAC, que se están revisando para que en efecto se materialice una sede que sea realmente para este lado y que represente lo que ganamos. El pago de viáticos, reembolso de transportes, tampoco se materializa en completitud. ¿Eso qué significa? Que hoy estamos exigiendo a los actores que tienen entrabado el proceso, la FIDU previsora, los anteriores operadores que están saboteando el proceso, y la ultraderecha, a la que le gusta que el modelo siga, pero con el negocio. Los que defendemos la vida estamos en claridad de que este año se termina estabilizando el modelo o se termina estabilizando el modelo. Y que el presidente Gustavo Petro, que llamó a la vicepresidenta esta semana a la Casa de Nariño, reunión que no se pudo materializar, consejo directivo más, con todos los ministros, podamos en efecto mostrar un modelo estabilizado para que la vida y la salud del magisterio deje de ser un negocio y sea lo que debe ser, derecho fundamental.
Profe María Eugenia, cuando estábamos antes de iniciar el programa, usted me hablaba de la importancia de los medicamentos, también de las citas especializadas, pero hacía precisión sobre un asunto que a veces olvidamos y son los problemas de salud mental. Frente a eso también, ¿qué podemos comentar para ir haciendo el cierre?
De acuerdo, Freddy, esta semana desarrollábamos un Facebook Live SOS por la salud mental del magisterio colombiano y del mundo, porque hubo conferencistas de Costa Rica y de España. Para señalar que después de la pandemia, el impacto en la salud mental del magisterio en el mundo y en Colombia ha sido demoledor. ¿Eso qué significa? Que no teníamos salud y seguridad en el trabajo establecida y materializada como derecho fundamental los maestros y maestras de Colombia. Eso es increíble. Pero como no lo teníamos, no había perfil epidemiológico, no tenemos clima y ambiente laboral óptimo para laborar, no tenemos la posibilidad de los COPAS, Comités Paritarios de Salud y Seguridad del Trabajo en cada institución educativa. Por lo tanto, las condiciones no han sido las mejores y cuando tú tienes un problema de salud mental o un problema de clima laboral, de ambiente laboral adverso, impacta tu sistema de salud en general. Eso entonces va con eso. Yo quiero señalar que hemos venido haciendo estudios porque apenas se está revisando el perfil epidemiológico. No ha habido prevención, no ha habido promoción. Eso significa entonces que leer estas cifras es un momento de alarma y de alerta para que el gobierno entienda y todos los actores de que el magisterio requiere condiciones dignas para su labor. Quiero señalar, Freddy, lo siguiente. Miren ustedes, de 41 a 59 años está ubicada la población docente de Colombia. 54.4% adulto mayor, grupo etario absolutamente vulnerable, la población objeto de salud y seguridad del trabajo para el magisterio colombiano. Incapacidades y ausentismos, 49.296 entre 2019 y 2023. Es un síntoma muy grave, porque es que tú te ausentas no porque quieras, porque estás enfermo. Eso hay que revisarlo también con las comorbilidades. En el eje cafetero nos plantean que 2,000 maestros y maestras tienen cáncer. En el eje cafetero. Es una alarma para entender que hay comorbilidades que también generan en dificultades de ausentismo. Mira, el 36.8% alteración de la voz. Esas son incapacidades claras. El 20.4% trastornos mentales y de comportamiento del sistema nervioso. A veces tú tienes un problema de salud mental y ni siquiera lo evidencias. Ni siquiera sabes que eres bipolar, que tienes un problema de ansiedad. Y hay muchos maestros y maestras que viven en la clínica de reposo. Y mira este dato. Se genera entonces la pensión por invalidez. Del 89 al 2024, 9,952 maestros y maestras en pensión por invalidez. Principales ciudades, Bogotá, Magdalena y Santander. Eso es una de esas veces que dice que hay una sintomatología absolutamente compleja. Y mira, Freddy, por ejemplo, ¿qué estamos presentando? Alteración de la voz, trastorno mental, trastorno mixto de ansiedad y depresión, reacción de estrés grave, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad. O sea, hoy el magisterio tiene que ser revisado, pero ante todo las políticas y garantías para que su ejercicio sea digno, sea justo. En otros países trabajan menos y producen más. En otros países, mientras trabajan, practican yoga. Llevan sus familias a la institución educativa, se recrean, tienen días libres. Para entender que el magisterio hoy somos héroes y heroínas que hemos logrado que la educación camine, que formamos el presente y el futuro del país. Por lo tanto, ante esta realidad sobrediagnosticada, exigimos acciones reales, contundentes, en un momento de cambio que tiene que mirar al magisterio como un actor fundamental para la sociedad.
Profe María Eugenia Londoño, antes de irnos a la pausa con otros temas, también tenemos acá una reunión que se va a adelantar en el mes de diciembre con los secretarios generales, los presidentes, los tesoreros y los fiscales. Como usted adelanta este proceso también de fiscal, entonces, ¿cómo podemos mencionar que van a abordar rápidamente antes de irnos a la pausa?
Repito, nunca antes la Federación había adelantado una reunión de este nivel. Estamos hablando que a la ciudad de Cali va a ir los presidentes y presidentas de todos los sindicatos del país, fiscales, tesoreros, tesoreras, secretarios generales, secretarias generales y algunos vicepresidentes que hacen parte de la Comisión de Administración. ¿Para qué la Comisión de Administración de un sindicato y de la Federación? Para administrar, para orientar, para cuidar. Por eso a Cali vamos a llegar a elementos fundamentales. Uno, la materialización por fin y la salida por todo el país a socializar la reforma estatutaria de FECODE para que tenga impacto inmediato en las reformas estatutarias que hagan los sindicatos filiales. Dos, ¿cómo contratamos? ¿Cómo manejamos el recurso? ¿Cómo la DIAN está mirando los sindicatos? ¿Cómo no nos equivocamos al momento de agilizar los recursos, de entregar los recursos, pero que tenga las tres firmas principales? No puede salir un peso de la organización sin que las tres firmas estén, en efecto, visando ese recurso. ¿Cómo entender el efecto de la contratación en los sindicatos? ¿Cómo trabajamos con los trabajadores y trabajadoras de un sindicato? Como quiera que nosotros somos defensores de esos trabajadores y trabajadoras, y somos trabajadores y trabajadoras, ¿cómo logramos equivocarnos lo menos posible en el tema de la contratación? ¿Cómo establecemos esa cartera que hay de los sindicatos con la federación para que los recursos lleguen y para que este año fiscal que tenía el 30 de diciembre logremos alinear las cuentas de FECODE? Todo esto para que al final entendamos que FECODE y los sindicatos deben entender que los recursos son para la lucha, para la movilización, para avanzar en el fortalecimiento de la conciencia de clase y que FECODE somos todas y todos y los sindicatos de igual manera, administrarlos, orientarlos política y correctamente es nuestra labor. Entonces esa reunión será fundamental, trascendental, el 11 y el 12 de diciembre en la ciudad de Cali, Comisión de Administración de la Federación.
Bueno, estimados maestros y maestras en el territorio nacional, gracias por estar con nosotros. Compartan nuestro video con los diferentes amigos del sector educativo, con los maestros, las maestras, sus familiares y quien sigue este espacio también para que lo comparta. A esta hora de la mañana los invitamos para que no se vayan porque ya venimos con un tema importante y es el Sistema General de Participaciones y también el Decreto 1850. Quédese con nosotros que ya volvemos, vamos a una pausa de proyectos de aula y noticias importantes, pero ya regresamos también con el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. Estimados oyentes, en este momento vamos con los proyectos de aula.
Radiovisual,
en Encuentro Radiovisual,
las noticias hoy.
Estimados maestros, gracias por seguir con nosotros. Continuamos con las informaciones más importantes que a esta hora de la mañana se desarrollan. Vamos con nuestro periodista Juan Ávila, que nos tiene información sobre lo que viene sucediendo en Villavicencio, en la Puerta al Llano, en el departamento del Meta, las dificultades que han tenido, pero también preocupaciones con la seguridad en las instituciones educativas. Juan, con los buenos días.
Buenos días, Freddy. Sí, efectivamente ha habido problemas en las instituciones de Villavicencio. Unos 2.000 estudiantes se han visto afectados en sus jornadas escolares por esta situación, debido a que no hay sistema de celadores. Durante los últimos meses no se han podido hacer las contrataciones respectivas y están peleando con las instituciones municipales para que den pronta solución a esta situación, debido a que, como se mencionó, más de 2.000 estudiantes han tenido que participar en estas actividades reemplazando a los celadores ausentes. Entonces esto afecta gravemente sus jornadas escolares y también profesores y padres de familia han tenido que apoyar, por lo que las próximas semanas se va a buscar una pronta solución en una reunión.
En otra información también tenemos a nuestra periodista Ana María Camargo, que nos acompaña para hablarnos sobre lo que ha venido sucediendo en la mesa de convalidaciones, los temas más importantes del informe que se ha presentado. Ana María.
Como tú lo mencionas, Freddy, la mesa de convalidaciones sesionó el 27 de noviembre de 2024 con representantes de FECOE y el Ministerio de Educación Nacional, liderados por la directora Dora Lilia Marín. En el marco de los acuerdos entre ambas entidades, se revisaron 14.087 casos relacionados con procesos de convalidación de títulos entre enero y noviembre. Las respuestas han sido enviadas por correo electrónico y se recomienda a los solicitantes verificar sus bandejas de entrada para complementar posibles documentos faltantes. Los tiempos para cada solicitud varían según el criterio de convalidación, con plazos entre 60 a 180 días. FECOE y el Ministerio de Educación Nacional han destacado que, aunque los procesos avanzan, el alto volumen de solicitudes, recursos y reclamos genera congestión. Aún así, aseguran que todas las reclamaciones se están resolviendo dentro de los tiempos establecidos. Para abordar dudas y novedades, el 28 de noviembre se llevará a cabo un encuentro virtual con representantes de ambas instituciones, buscando mejorar los procedimientos y agilizar las respuestas.
De nuestra mesa de periodistas también está Samuel Soler, que nos tiene información sobre el rechazo a las amenazas y también el atentado contra una institución educativa en el departamento del Atlántico. La escuela es un territorio de paz. Vamos en este momento con Samuel Soler.
Así es, Freddy. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECOE, se suma a la denuncia realizada por su sindicato filial, la Asociación de Educadores del Atlántico, sobre el atentado y la amenaza contra la comunidad de la institución educativa técnico-industrial San Antonio de Padua, en el municipio de Soledad. Conforme informes de prensa, en la mañana del 28 de noviembre del 2024, un sujeto armado llegó a la entrada de la institución y abordó a la coordinadora académica, entregando un panfleto presuntamente firmado por la oficina de la costa Los Costeños, en el que se indicaba que a partir del momento tiene 2 horas para comunicarse con el comandante José Guerra y arreglar su situación con ellos. De lo contrario, será declarado objetivo militar. Pedían que se comunicara con el director. La coordinadora, en pánico, corrió y el sujeto disparó en 4 ocasiones contra la docente, quien resultó impactada en la espalda y brazos. Otros 2 disparos alcanzaron a un estudiante de primaria, quien fue rozado por una bala, y un estudiante de bachillerato. Más allá de estas versiones de prensa, aún se requiere esclarecer la motivación mediante la investigación por parte de las autoridades.
Momento del informe ejecutivo en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Estimados maestros, a esta hora de la mañana también en la mesa de trabajo con nosotros el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones, director de los espacios en radio, prensa, televisión, la página en internet. También fue presidente de la Asociación Distrital de Educadores. Profe Miguel, con los buenos días.
Bueno, Freddy. Freddy, un saludo vital, fraternal, a ti, a mi compañera María Eugenia, integrante del Comité Ejecutivo Fiscal, nada menos ni nada más, y el compañero Mao desde el apoyo técnico, a todo el magisterio de la comunidad educativa, a nuestras más de 1,000 subdirectivas en el territorio nacional, nuestras 34 filiales y por supuesto sus direcciones, y obviamente a nuestros secretarios de prensa, publicidad, propaganda, en general comunicaciones, que contra toda adversidad tratan de desmentir las falsas noticias de cada día de la extrema derecha y el extremo neoliberalismo.
Maestro Miguel, yo lo he visto muy atento, tomando nota también de los comentarios de los maestros en las redes sociales. Estábamos hablando, antes de comenzar con el sistema general de participaciones, importante de pronto lo que comentaba la maestra María Eugenia Londoño, que podemos reafirmar sobre alguno de esos temas que usted quiera opinar, pero también los comentarios que nos hacen los maestros sobre el tema de salud, una preocupación muy urgente para los educadores.
Bueno, estamos en un proceso en que tres reformas muy importantes, tres para nosotros en este momento, pues están bajo fuego de un ataque reiterado del neoliberalismo extremo y también de la derecha extrema, el oscurantismo. Una de ellas, obviamente, es la del SGP, una de ellas también tiene que ver con todas las reformas a los decretos y, por supuesto, el tema de salud. Y entonces aquí lo que se observa es el pulso tan bravo que hay entre seguir apropiándose de los recursos de los maestros y maestras, de la salud de los maestros y maestras, incluso de las prestaciones también. 30 años apropiándose de recursos que no les son de ellos. Y por supuesto no los iban a soltar tan fácil. Y estamos en un proceso, además de lo que ha dicho Mario Eugenia, nada menos ni nada más de desarticular lo que se ha enquistado en la fiducia, que es la que hoy administra los recursos. Y en ese proceso de desarticulación de esa apropiación indebida, pues hay un pulso por estabilizar o no el nuevo modelo. Hoy el pulso está sobre esa base. Y en ese orden de ideas, no solamente los PSU se han vuelto clave, el último PSU quiero que señalar, por segunda vez consecutiva, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y FECODE, objetan el informe de la FIDU previsora. Es decir, está objetando, y eso no parece, no es un calificativo. Al objetarlo, estamos planteando, uno, una reunión inmediata, como ya lo señaló María Eugenia, con los ministros implicados. Es decir, implicados no porque estén en contra, sino que tienen que ver con el tema. Salud, porque es asesor técnico, que ha presentado hoy. A los que decían que no había sabotaje, Salud ha presentado un informe, cifras, dónde es que se están los recursos no llegando a los destinos que corresponden, o de pronto llegando mucho a unos destinos que no corresponden. Entonces tenemos ejemplos muy claros de que hay entidades que no se les paga un peso a tiempo, y hay entidades que les pagan a tiempo, y además están tratando de cobrar por per cápita y están tratando de cobrar por evento. Es decir, como decía en la pandemia, el neoliberalismo se reinventa ante la intervención del Estado, de un gobierno popular, y en este momento, por supuesto, esa articulación exige una coordinación con los cuatro ministros que hemos señalado: Trabajo, Salud, Educación y Hacienda, obviamente con el presidente de la República, porque se trata hoy de seguir profundizando, no de reversar, profundizando el proceso de desarticulación o por lo menos de neutralización de esa apropiación indebida de 30 años. Y entonces a veces esto parece una película, pero sí, es un pulso. Y entonces esto se está viendo en todas partes. Y entre tanto, mientras se hace la reunión, le hemos planteado y exigido a la FIDUPREVISORA que los informes deben ser precisos. Municipio por municipio, ¿a dónde se están destinando los recursos? ¿Cuánto? ¿Sobre base de facturación o no facturación, etcétera? No más informes de carácter genérico. Vamos en el 63% de tal cosa. Decir 73% implica que en un departamento como Cundinamarca, el 40 y pico% de los 116 municipios no están teniendo atención. Entonces, no queremos más, lo dijimos en la pasada PSU, no queremos informes estilo Betty la Fea, que se maquille.
Bueno, profe, aquí también hay un tema importante, y es el sistema general de participaciones. el pasado miércoles se realizó una reunión preparativa al octavo debate, el último debate sobre esto. FECODE está en SOS por la educación, por los recursos financieros, porque haya presupuesto para el sector educativo. ¿Cómo va el asunto del SGP?
Bueno, el lunes fue convocado ya el último y decisivo octavo debate de la propuesta de reforma al acto legislativo del sistema nacional de participaciones. Este debate se da en medio de una ofensiva de ese neoliberalismo extremo. 100 economistas del país, de los cuales están 27 exministros de Estado, señalan que no debe haber reforma al sistema general de participaciones y que se debe de hundir ese proyecto. E intentarán que los recursos que deben restituirse, la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, transfiriéndose de la nación a las entidades territoriales, no se produzca. Entonces, el lunes lo que vamos a tener es esta circunstancia, presión de la cual ha servido Altavoz, los medios de comunicación, tratando de decir que el giro de recursos a las entidades territoriales no se puede hacer porque habría corrupción. Nosotros hemos señalado que el proyecto de acto legislativo tiene una serie de seguros para que precisamente se puedan controlar esos recursos, porque uno de los planteamientos que la Federación ha mantenido en todos los proyectos es que no pueden haber nuevas responsabilidades en las entidades territoriales sin recursos suficientes, pero también hemos dicho que no pueden entregarse recursos sin definir para qué son en cada municipio y en cada departamento. Esto es absolutamente claro. Lo que está de fondo, Freddy, es un asunto. Es la discusión de si los recursos del Estado son para inversión social o no. Y ya lo dijo claramente, lo han dicho ellos. ¿Para dónde fueron los recursos que nos quitaron? Los 72 billones que nos han quitado. Se fueron para pago de deuda, para tapar una galopante corrupción que ha llegado a 60 billones anuales, para desviarla a cambiarla el derecho por dádiva, haciendo una política clientelar estilo Familia en Acción que los reelija permanentemente, para vías que nunca se estrenaron. Y entonces nosotros decimos, restituyan esos dineros, porque si los recursos del Estado no son para salud, agua potable, saneamiento básico y educación, entonces ¿para qué son? Y lo que dijo el ministro Campo, él propone que los, si quieren, para ellos servicios, o sea, para ellos la educación es servicios, en los municipios y en los departamentos, que creen impuestos locales. Esa es la vieja tesis. Y nosotros lo que estamos señalando es que, y por eso, es que no son solamente servicios, sino derechos. Y en todos los proyectos que se han aprobado, cuando desde que FECODE ha intervenido, ha incidido en la redacción, dice derechos. Y los derechos obligan a que el Estado los financie. Esa sola palabra en este momento se convierte en una discusión de fondo. Y estamos entonces ante el próximo y último debate. ¿Cuáles son los puntos más bravos? Por supuesto, cada vez que hay una ponencia, Hacienda y Planeación, que también hay fuego amigo, ¿sí? Pues inciden en el texto. Y ha habido incidencia en el texto que se va a presentar para el próximo debate. ¿Incidencia de quiénes? De esos 100 economistas y de esos exministros de Estado. Nosotros, ¿qué están planteando ellos? Insisten en la suma cero. Y entonces nosotros otra vez estamos planteando que debe retirarse. ¿Qué es la suma cero? La suma cero es un concepto de los economistas, especialmente los neoliberales, que plantean que te doy unos recursos de más, pero te pongo tantas responsabilidades que termina eso en cero o menos cero. Y entonces eso estamos peleando en este momento para que cualquier asunto de esa naturaleza se retire del texto. Segundo, no aceptamos elevar a categoría de rango constitucional, porque esto no es un proyecto de ley, es una reforma constitucional, ni el marco fiscal, ni la regla fiscal, como pretenden los economistas neoliberales. En tercer lugar, para nosotros el tema de educación tiene que ir con apellidos precisos. Es para 3 grados de preescolar, esta es una bandera histórica, básica y media en tránsito a la educación superior. no podemos aceptar que se incluya educación superior, no porque no queremos que haya financiación para la educación superior, esto va de otros recursos. No podríamos asumir con los recursos que se aumentan, los recursos para educación superior, que trae un déficit de 18 billones de pesos, y además hay una reforma precisamente a los artículos 87 de la ley 37 para restituir recursos a la educación superior. Pero sí podemos, desde las instituciones educativas, fortalecerlas con recursos del ESP y preparar un tránsito más inmediato y efectivo a la educación superior. Y el otro tema que nosotros insistimos es mantener un seguro permanente, y es que no puede haber en cada año un incremento menor al año anterior. Y el otro punto que estamos señalando es que si estos asuntos se logran concretar en las proposiciones para modificar la ponencia del octavo debate, pues tiene que asegurarse que la reforma entre en vigencia a partir de 2027, porque hay la intención de decir, si no hay ley que la reglamente a iniciativa del gobierno, entonces no entra en vigencia. Entonces, como en la estrategia del caracol, nos dejarían ahí la casa pintada. Es decir, una buena reforma constitucional, pero sin entrar a funcionar, como pasó con el Estatuto del Trabajo. Nosotros queremos ponerle término a la reglamentación, que es en 6 meses la propuesta nuestra, para que se reglamente el acto legislativo y podamos tener el tiempo. ¿Por qué 6 meses? Porque entramos a la época preelectoral. Y entonces, si usted dice en un año, pues en un año es marzo del 2026. Dígame usted qué parlamentario va a estar en marzo del 2026 en las sesiones. Es decir, es para que no haya. Por eso nosotros decimos, debe haber 6 meses. Estos puntos son clave y los estamos discutiendo. Hemos encontrado coincidencias con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda y, por supuesto, la Federación y con las federaciones de departamento. Pero va a arreciar de aquí al lunes y el martes, porque tal vez no se alcance a aprobar el lunes, va a arreciar toda esa ofensiva neoliberal para que no haya materialización de los derechos de la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico.
La escuela es un derecho fundamental, la educación es un derecho fundamental directamente financiado y administrado por el Estado. Frente a esto, maestro Miguel, muchos sectores se han pronunciado enemigos del SGP, pero también ellos comentan desde sectores políticos, empresariales, comentarios peyorativos como que se van a robar los recursos o que van a quebrar al país. O que, ¿qué podemos mencionar sobre ese tema, profe Miguel?
Pero por supuesto que si hay algún sector que ha denunciado la corrupción, le ha puesto los nombres y dónde están las platas, ha sido el movimiento obrero, el movimiento sindical. ¿Usted ha visto los compañeros de los sindicatos de Contraloría Descontrol sustentando 60 billones de pesos se han robado? Se roban anualmente en el país. Y nosotros entonces la plática del SGP que nos quitan para educación tiene que ir a tapar esos huecos. 12 billones de pesos al año se roban evadiendo impuestos. ¿Quién evade impuestos? Los más pobres no. Los que tienen, la clase media no la tienen al rojo. Pagamos pero cumplido. Y entonces, ¿quién es el que evade impuestos? Pues las grandes empresas. Entonces, la plana está, lo que queremos es recuperar los recursos que son de educación, de salud, agua potable y saneamiento básico, y entonces lo que tiene que haber más control sobre eso. Pero también en el proyecto de legislativo hay una serie como de 3 seguros para el cuidado de los recursos. Entre otras, el principio que le dije al principio, perdón, al iniciar la conversación, no pueden haber destino de recursos que se refieran sin saber claramente los destinos en que se van a utilizar. Y viceversa, no puede haber la nación, creando responsabilidades en los municipios sin girarle los recursos suficientes. Una relación que para nosotros es entre descentralización, entre territorio y nación, que es absolutamente equilibrada. No es la que quiere el extremo neoliberalismo, sí, que es esta que giren y giren sin girar mayores responsabilidades, entonces tendrían que crear puestos locales, o la que quiere el federalismo, un sector que quiere el transitar hacia el federalismo, que señala que le entreguen todo, ¿sí? Y ellos definen. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.
Bueno, también aquí en la mesa de trabajo, maestra María Eugenia, hay un tema importante que lo comentaba el maestro Miguel, y es sobre, pues, el gobierno nacional y el SGP busca potenciar la salud, la educación, el saneamiento básico, y uno mira en las movilizaciones, por ejemplo, de algunos sectores que se oponen al SGP, que dicen, queremos más salud, queremos más educación, pero eso es lo que busca el SGP. Políticamente, ¿cómo es esa situación, profe?
Lo que pasa es que todos los días se evidencia la mentira en que nos ha tenido, la narrativa falsa en que nos ha tenido la ultraderecha guerrerista de este país. Queda claro que el interés para ellos es que no hayan derechos fundamentales reconocidos. El 10 de diciembre es el Día Internacional por los Derechos Humanos y los DECs. Entonces estamos hablando de derechos sociales, culturales, políticos, que nos tienen que convocar. Miren ustedes, no fue para el magisterio la ley estatutaria de educación como reforma estructural, por cuanto hubo una enmienda envenenada en el ejercicio en la Comisión Primera del Senado por parte de la ultraderecha guerrerista, y en ese sentido FECODE decidió hundirla, pero no renuncia a ella. Vamos a construir un diálogo amplio, nacional, esa reforma. Pero como no está, vamos entonces con la reforma al sistema general, con un hecho político que va a materializar por fin el derecho fundamental, y no solamente a la educación, salud, saneamiento básico y agua potable. ¿En dónde está el debate? El debate está en que la ultraderecha y un gobierno, un congreso que no es alternativo, está planteando que la educación debe ser mercancía. Paloma Valencia con los bonos escolares. Por lo tanto, ellos no van a parar de buscar cómo obedecer lo que mandata la banca multilateral, y es que la educación la compre los que puedan y no sea un derecho, y FECODE de estructura para que sea un derecho. Entonces yo creo que aquí hay un debate político que tenemos que entender y leer. Si la escuela es territorio de paz, en un momento de cambio estructural del país, tenemos que lograr la reforma al sistema general. Cierre de 6 brechas estructurales históricas que se profundizaron en la pandemia. Es decir, todo depende de la financiación. Pero yo creo que el lunes, Miguel, será un día apoteósico. Aquí tenemos que mirar desde FECODE cómo le incorporamos movilización, cómo le incorporamos gente para que llenemos las barras del Congreso y le digamos a ese Congreso no alternativo, estamos por la reforma. Y por fin, históricamente, después de la pérdida que hemos tenido, vamos a defenderla. Creo que es un ejercicio político de cara al país, determinante para la historia, y FECODE está al centro con el gobierno del cambio.
En el cierre de nuestro espacio también, maestro Miguel, para que hagamos precisiones y también cómo va el proceso de modificación del decreto 1850, algo que los maestros también están a la expectativa.
Bueno, el decreto 1850 hay que reiterar que es para restituir una jornada laboral y una jornada escolar dignas, la primera para los maestros y maestras y directivos docentes, docentes orientadores y docentes de apoyo, y la segunda tiene que ver para los mismos estudiantes. Y fíjense que, bueno, el proceso, ¿cómo va? La reunión que tuvimos el pasado jueves, ya estamos locos con tantas reuniones. En esa reunión hicimos un trabajo exhaustivo desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, las comisiones conjuntas de jurídica y de política educativa del Ministerio y de FECODE, y entonces se hicieron dos asuntos claves. El primero, todas las observaciones nos contradicen normas superiores, es decir, que las propuestas que hay de modificación no están contradiciendo normas superiores, que fue una buena parte de las observaciones. Y la segunda tiene que ver con una serie de propuestas para fortalecer esa restitución de derechos desde el punto de vista de los docentes orientadores, docentes de apoyo, docentes de aula y docentes directivos. Y entramos en el terreno en que el Ministerio de Educación, en su fuero y en su competencia, va a responder las observaciones, fortalecer el proyecto con lo que es absolutamente viable, y aspiramos pues que el 13 haga todo este proceso y entra el proceso ya de firmas del proyecto de modificatorio del decreto 1850. Pero yo quiero insistir en esto. Miren que esta mezquindad enorme de esta derecha neoliberal, ese extremo neoliberalismo, ya lo volvieron tema de discusión pública. Es decir, durante veintipico de años, ¿sí?, que tiene el decreto 1850 del 2002, no dijeron ni mu sobre unos hechos completamente contrarios al derecho universal. Es decir, nosotros cuando decimos de restituir, es que este decreto de 1850 dice todavía, mínimo 8 horas los docentes orientadores. Si usted dice mínimo 8 horas, pues ¿qué significa? Que pueden ser 10, que pueden ser 12, que pueden ser 14. Eso es siglo XIX. Mínimo 8 horas los directivos docentes. Lo mismo, es decir, que pueden ser... Estábamos hablando de que el estaba allí incluido un tema, es reglas laborales del siglo XIX. Hágame el favor, mínimo, es una indeterminación. Es una aberración desde el punto de vista del Estado Social de Derecho. Entonces, esta es una primera discusión que queda, pues yo creo que ante alguien que tenga cierto grado de modernidad, ¿sí? Por no decir ni siquiera de la época pues actual, sino de modernidad, entiende que esta es una batalla absolutamente justa. Segundo, se estaba desnaturalizando el carácter de la profesión docente. ¿Cómo así que como todos somos docentes, como todos orientamos, no se necesitan docentes orientadores? Hágame el favor, pues, semejante asunto tan alejado, pues, de que el desarrollo del conocimiento humano que se debe reflejar en profesiones, etcétera, específicas, se quería suprimir. Pero tercero, hay una discusión. Y es que en la clase es la única actividad pedagógica y curricular. Esa es una discusión de fondo. Y entonces ahora estamos hablando en el absurdo. Se dice, incluso escuché ayer a la secretaria de Educación de Bogotá, aterrado estoy, porque no le sirvieron los 4 años, en señalar que el descanso no es una actividad pedagógica. Y la quiere extraer de la jornada escolar y de la jornada laboral. Entonces, muchas gracias, doña Edna, por darnos el descanso en jornada contraria en los sábados, ¿sí? No, el descanso es una parte sustancial. Además, es lo que más emociona a los chicos. Pero el descanso, los chicos deben estar en compañía de los maestros. ¿Por qué se pretende señalar que del periodo de clase de 60 minutos el descanso debe extraerse? ¿Por qué se pretende extraer de las actividades pedagógicas y académicas la preparación, la evaluación, etcétera? Entonces, miren que aquí hay un criterio que es restituir derechos, que es defender el carácter profesional, y un criterio de defender el tema de lo que es la actividad pedagógica. Eso de que hay extracurricularidad y complementariedad, ¿eso qué es? Luego es que es extracurricular el descanso pedagógico, es extracurricular que yo tenga que preparar las evaluaciones. Yo creo que este es un elemento sustancial, pero que en el fondo lo que subyace es una posición de extremo neoliberalismo, creyendo que a mayor tiempo, mayor calidad, y nosotros decimos, la calidad tiene que ver con la dignificación de la profesión. Y termino para enlazar con lo que expuso María Eugenia. 500, si nosotros sumáramos los años de incapacidades en la región antiguamente conocida como la 10, hace 2 años, eran 500.000 días. Hoy, el primer estudio y el informe que entrega este nuevo modelo de salud ponen 42% mínimo que los maestros y maestras estamos bajo el tema de estrés laboral. Entonces, no nos vengan a plantear que nada tiene que ver unas jornadas laborales que se volvieron indeterminadas, ¿sí?, con unos ambientes escolares deteriorados, con el tema divorciado de la salud, el estado de salud mental. Creo que aquí lo que hay es una mezquindad pura. Y la salida no es la que dijo la doctora Edna. Doctora Edna, si de pronto aquí llega este mensaje, estamos hablando es de un decreto que restituye la jornada laboral actual. Y usted lo confunde con un decreto que va a reformar la jornada única. No, señora, la jornada única es escolar, no es una jornada laboral, y esa es materia de otra discusión. Entonces, responde una cosa con lo que no le han preguntado, para confundir a la opinión pública. Entonces, digamos, miren cómo está el extremo neoliberalismo. Ni siquiera quiere restituir derechos que, después de la lucha del 1 de mayo, conquistamos con el tema de las 8 horas, que aquí están claras. Son 8 horas, 6 de las cuales son presenciales y 2 autónomas de trabajo por el maestro.
Estimados maestros, pues el tiempo es cruel. Ya nos toca despedirnos, agradeciéndole también a la maestra María Eugenia Londoño por haber estado en este espacio, profe. Muchas gracias.
Freddy, ha sido un placer. Yo quiero saludar al magisterio de todo el país y quiero plantearle al magisterio Risaralda. Aquí Olguita me está preguntando por el año de más de grado 10 a grado 11. Vamos a sacar del escenario el tema, que está muy avanzado, cuantificado, y el próximo miércoles a las 5 de la tarde hemos conseguido una cita con la Junta Directiva del SER y el Ministerio de Educación para tocar el tema y definirlo. Un abrazo inmenso, seguimos avanzando, y bueno, que viva BECOE, que viva el Magisterio Colombiano y que viva el cambio.
Maestro Miguel Ángel Pardo, muchas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo, todos pendientes, lunes y martes en las discusiones de plenaria de Senado. Estamos a puertas de un gran avance y si lo logramos, tendremos un año de lucha el otro año para decir cómo se reglamenta ese acto legislativo y que los recursos de la educación no se nos redundan. Ese es el punto clave. Y el próximo 5 y 6, al seminario internacional que la Federación va a hacer, y en el marco de ese seminario vamos a hacer un evento sobre todo lo que ha pasado con la reforma del SDP a las 6 de la tarde en el marco del evento.
Estimados maestros y maestras, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de los maestros en Colombia. En la parte periodística estuvo con nosotros Ana María Camargo, Samuel Soler y también Juan Ávila. En la parte técnica, con nosotros Mauricio Castañeda. En la dirección, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero y también el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Como invitada especial también la maestra María Eugenia Londoño. ¿Quién les habla? Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE. Encuentro Radiovisual de FECODE.